Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes 3 de agosto. Un martes en el que nuestras miradas están puestas de nuevo en Tokio, donde en un rato otro madrileño afincado en Leganés, el boxeador Gabriel Escobar, se juega a alcanzar las semifinales y conseguir un metal que se le resiste a España desde hace 21 años. Confiemos en su victoria. De momento España ha conseguido 9 medallas en lo que llevamos. Las dos últimas han sido para Joan Cardona, un bronce en vela, y la plata de la piragüista Teresa Portela.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia.
En un rato se vendrá por aquí José María del Toro para actualizar la agenda de las Olimpiadas. Ya avanzo que los americanos nos han ganado en baloncesto y que la selección de waterpolo femenino ha vencido a China por 11-7 y se garantiza la lucha por los metales. Esta que escuchamos es la voz inconfundible de Nino Bravo, el artista valenciano que falleció muy joven en un accidente de tráfico. Cumpliría hoy 77 años. Y hoy queremos recordarle con un repaso que vamos a hacer a su vida y a su carrera musical. En nada voy a charlar con varios agentes de policía. Por un lado, de Policía Nacional, que en Alcobendas ayer conseguían salvar la vida de un niño de 13 años. Meses que se había quedado ahogado, privado, y que consiguieron reanimarle. Nos va a contar su historia Manuel Sánchez, que es Policía Nacional, como digo, y que no es la primera vez que se enfrenta a algo similar. También vamos a hablar con uno de los portavoces de Policía Municipal para que nos cuente el caso de un mirón que por Gran Vía iba grabando con su móvil a mujeres. Y también en nada charlo con Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos, ante el alarmante aumento de desapariciones y fugas de menores. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se pueden evitar, si es que es posible? Por cierto, que hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar, y con el fin de concienciar sobre el control de la natalidad en la población sexualmente activa, vamos a preguntarnos hoy, se lo vamos a hacer llegar a una ginecóloga, gracias a Lipio Gutiérrez, que estará en este estudio dentro de un rato, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más usuales y si los jóvenes los usan adecuadamente?
White Diamond.
Entre tu cuerpo y el mío hay un espacio vacío. Prefiero que no sobre el aire. Voy a olvidarte en otra parte.
Punta Cana, así se llama el nuevo proyecto discográfico de la granaína Almudena Ruiz. Comenzó realizando covers en su canal de YouTube con temas como Me vas a ver de Beret, y poco a poco se fue abriendo paso en la industria musical. Vamos a conocer con ella más detalles sobre su último trabajo.
Y para estar contigo mejor me quedo sola.
No queremos quedarnos solos, queremos que estés acompañándonos aquí hasta la una de la tarde. También vamos a tener a Miguel Aguado en su Ecología de Andar por Casa, que va a hablarnos de las ecovacaciones. Y también, si os apetece, nos vamos a ir al cine de verano.
¡Ay, los hombres son como niños! ¡Ay, los hombres y su cariño! Con fatiguita me vuelven loca. Este me gusta por guapo, ese por darme castigo, aquel por majo chulapo, y tú.
Sí, lo que suena es un tema de Lola Flores, que está de moda porque además la película Casa Flora, que ella interpreta, va a ser la protagonista de la sesión de cine caliente que hoy tiene lugar en ese cine del Parque de la Bombilla.
Me gustan los hombres. No lo puedo remediar y me voy a condenar.
Y vamos a charlar con Juan Sánchez Porto, director artístico de esas sesiones. También nos vamos a dar una vuelta por la Casa de Campo, donde los establecimientos gastronómicos, todos los restaurantes, están abandonados. Una situación que está proliferando que haya más delincuencia, que haya pintadas en las fachadas de esos inmuebles que ahora están en desuso. Como veis, muchísimos temas de actualidad, cine, música, que tenemos de todo aquí los del Buenos Días Madrid, y también tenemos nuestra rueda de redacción, que comenzamos como cada día saludando a Neus, ¿verdad? Y yo pregunto a Neus, ¿cuál es la efeméride de este 3 de agosto? Buenos días.
Buenos días, pues un 3 de agosto de 1973 dejó de fabricarse el Seat 600, un coche que ha hecho historia.
Adelante.
El Seat 600 se empezó a producir en 1957, no fue el primer vehículo que fabricó Seat, pero sí el más popular. Fue diseñado por el italiano Dante Giacosa. Aquí en España, este modelo fue comprado principalmente por la clase media española, que no podía acceder a vehículos de mayores prestaciones. En la factoría de la zona franca, las versiones descapotable, berlina y comercial completaban la gama de un modelo del que en sus 16 años de producción se llegaron a fabricar casi 800.000 unidades. Pero la comercialización del Seat 600 empezó a disminuir por la creciente competencia de modelos de otras marcas más atractivas para el consumidor, modelos más grandes, con mejores sistemas de seguridad, y a pesar de haber tenido varios rediseños, el 3 de agosto de 1973 finalizó su producción. Los trabajadores de SEA despidieron el último 600 con una gran pancarta que ponía: naciste es príncipe y mueres rey.
Y en un 600 ha llegado hoy Carlos Honorato, motorizado. Buenos días, Carlos.
El mío más bien es un 600, digamos, de cuatro puertas. O de cinco, no sé. Bueno, en realidad no sé de cuántas puertas. Hoy en mi negociado tengo varias cosas.
Espera, tu negociado, sí. Vamos a decirlo. Perdón.
¿Pero qué quieres, santoral o cumpleaños?
Pues mira, vamos a empezar por el santoral.
Venga. El santo del día es San Asprenato de Nápoles.
Olé.
Ojo al aparato, porque fue el primer obispo de Nápoles y que le da nombre a, digamos, la aspirina. Sí, sí, tal como te lo cuento. Sí. Bueno, no hay ningún asprenato que conozcamos en España. Y se invoca en Italia, en Nápoles, para curar la migraña. Y es que se cuenta que en 1899 la farmacéutica Bayer se inspiró en el santo para nombrar a su nueva droga, la aspirina, ya que fue precisamente un napolitano, Rafael Epina, quien había aislado el ácido acetil salicílico. Así que para que veas, lo de la aspirina se la debemos a San Asprenato de Nápoles. Bueno, también hoy es San Eufronio de Autun. Y Eufronios hay 61 y están todos en Albacete.
¿Y eso por qué? Habrá que preguntarlo. Que mañana, pues, escúchame una cosa.
¿Qué quieres,
Carlos?
¿Que vaya de reportero a ver por qué hay ufronios en Albacete?
Mañana vamos a intentar localizar a alguno de...
¿A un ufronio?
Sí.
¿Mañana
por qué?
Si es hoy es el día.
Bueno, vamos a intentarlo.
Pues lo intento hoy, ya está, y que se tome una aspirina. Y hay, ojo, un santo muy importante, santa en este caso, Santa Lidia. Hay 53.000 en toda España. Felicitamos a todas las Lidias y en especial a las casi 1.987 en concreto que hay censadas en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues eso en cuanto a los santos. Santoral del día, pero ¿quién cumple hoy años?
Hoy cumple años Juan Antonio Corbalán. Hoy es un día regular para los del baloncesto porque hemos caído ante los Estados Unidos en ese partido de las 6:40 de la mañana. Pero Corbalán, hay que decir que fue uno de los bases más importantes de la década de los 80 en el Real Madrid y en la selección española, y ahora ejerce la medicina. Es cardiólogo. Se sacó la carrera de medicina y especialidad cardiología.
Vamos a intentar buscar a Corbalán.
67 años, Juan Antonio Corbalán, que decía, es bajito, lo habéis visto sí, en sí. persona, pues sí, era sí. mayor, era más alto que la media nacional. También, 10 años más cumple, 77, el divulgador científico Manuel Toaria. Este señor se hizo muy famoso por ser uno de los hombres del tiempo, sí, también a finales de los 70 y en la década de los 80. Ahora mismo es el director científico del Complejo de Ciudad de las Artes de Valencia. Y por último, ojo, hoy cumple 95 años... Someday, when I'm awfully low,
when the world is cold, ya te estoy imaginando en el 600 con esta música.
Bueno, el 600 y lo que haga falta. 95 años, Tony Bennett. En su pasaporte pone Anthony Dominic Benedetto. Así se llama Tony Bennett, que nació en Queens, en Nueva York, tal día como hoy, de hace 95 años. Y desde luego que sí, es uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX. Es que no queda ninguno, solo queda él. Ojo, le ha dado tiempo a ser... Desde soldado en la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la infantería, hasta hacer varios duetos con Lady Gaga, que esto ya es de lo último, de lo último. Estuvo durante décadas desaparecido ante el auge del rock, porque él era más bien clasicorro. Y me he fijado en su biografía personal, se ha casado 3 veces. Ha tenido 3 esposas de larga duración, ¿eh? Y han aguantado bastante. En concreto, Patricia, que estuvo casada con ella desde el 52 al 71, casi 20 años. Sandra, del 71 al 2007, esta se lleva la medalla de oro, y con la que está actualmente Susan desde el 2007. ¿Nunca ha estado solo?
No.
No, desde el 52 ha estado siempre... casado.
Bueno, que nos alegramos por él.
Sí,
que
Tony.
Mientras sea feliz.
Tony, a ver si llegas al siglo. 95 años, Tony Bennett.
Oye, que te he puesto deberes, así eso por pasar por aquí. ¿Ves? No. ¿Eh? Hala.
Si lo sé, no vengo.
Claro, hasta ahora.
Adiós.
Y los deberes los trae hechos, como siempre, también Carmen Martín Tejeda, que nos trae el refrán del día. Muy buenas.
Para hoy tenemos un refrán que nos da consejos muy saludables y que nos habla del secreto de la longevidad, nada menos, que sitúa en mantener siempre la cabeza centrada y en su sitio sin dejarse llevar por las emociones y también en los pies. Que, nos dice el refranero, debemos mantener siempre a muy buena temperatura para evitar enfermedades, lo que en el mes de julio, pues sí, es bastante fácil. En todo caso, el refrán para hoy es: cabeza fría y pies calientes dan larga vida a la gente.
Un beso, mamá, porque este refrán la utiliza mucho, el de cabeza fría y pies calientes. Nada, que aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, que vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Y ahora os recuerdo el teléfono con el que podéis estar en contacto directo con nosotros.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Él sí que es tremendo. Nacho Cerezo, en la realización técnica. Aquí estamos todos bailando con este temazo que lo ha elegido, por cierto, Neus. Ha dicho de Neus, una canción de... Así, vamos a inaugurar por todo lo alto el programa como el cierre de esta portada. Yo soy Nieves Ortiz, vamos a estar con vosotros hasta la 1. A tope estamos, los del Buenos Días Madrid, versión veraniega.
Came out.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Las 10 y 23 minutos de la mañana y queremos abordar ahora un tema que nos parece que debe hacernos a todos reflexionar, llamar nuestra atención y sobre todo pensar por qué ocurre. Estamos hablando de las desapariciones y de las fugas que se producen en nuestro país y que están aumentando y de forma, la verdad, bastante preocupante. Es lo que están denunciando y llaman nuestra atención desde SOS Desaparecidos. Joaquín Amils es el presidente de SOS Desaparecidos y le voy a saludar ya. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que está ocurriendo con los menores? Que según nos contabas en una conversación que yo mantenía contigo, Joaquín, hace unos días me trasladabas, ¿no? Que estáis bastante preocupados por ese aumento que está habiendo tanto de desapariciones como de fugas en este colectivo, en el de los menores.
Sí, es algo que nos preocupa desde hace ya varios años, que estamos advirtiendo de que está en aumento y en aumento considerable y que está alcanzando ya cifras que empiezan a preocuparnos. Es verdad que el gran porcentaje termina bien porque son fugas, bien sea de centros o de las familias, pero lo que sí está claro es que hay que tomar algún tipo de medida tanto a nivel de prevención como a nivel de actuación. Las cifras son escalofriantes, es decir, por ponerte un ejemplo de las denuncias que se formularon el año pasado, que fueron 16.528, el 65% era de menores, es decir, más de 10.000 denuncias eran de menores de edad. Las desapariciones que permanecen activas en este momento son algo menos de 5.000, Bien, el 44% son menores. Por lo tanto, es que cuando hablamos de menores, hablamos prácticamente en una edad que contempla de 13 a 17 años, porque son la mayoría de las desapariciones son en este en estas edades. Luego, estamos hablando que más de la mitad de las denuncias en esa edad de 13 a 17 supera la de 18 a 90 años o a 100 años.
Qué barbaridad.
Con lo cual, es incomprensible. Preocupados por muchísimos motivos. Primero, porque estamos hablando de menores que están en la calle, que muchísimas veces son inducidos a esa fuga por personas adultas, a veces personas que triplican la edad, a veces personas que tienen antecedentes penales, y lo que estamos hablando es que aunque el menor piense que está preparado para afrontar la vida, no es así. Estamos hablando de un menor. Por lo tanto, habrá que tomar medidas, y es lo que estamos insistiendo al Ministerio de Interior.
Claro. ¿A qué se atribuyen? ¿Cuáles pueden ser las razones que están detrás de estas cifras tan tremendas, de tantas desapariciones y fugas de los menores?
Mira, siempre el aumento de menores, de denuncias, viene cuando hay fiestas grandes. Hay un puente largo, fiestas de Navidad, o ahora que estamos en pleno verano. Los motivos, pues si son en el ámbito familiar, problemas, pataletas con los progenitores, con sus padres, que los padres marquen una forma de actuar, una conducta que tiene que tener, y el muchacho o muchacha, por rebeldía, opte por el camino más fácil, que es dar un portazo y adiós muy buenas. Si es de centros de menores, pues son fugas a veces con menores que están tutelados por la propia comunidad autonómica, porque han quedado de acuerdo con amigos, porque alguien les está diciendo que van a estar un fin de semana bien, a veces porque la fuga es con un novio o con amigos que tienen muchísima más edad. Los factores son muchos. El tema es que no podemos dejar que esto sea solamente a nivel policial, porque entonces nos estamos equivocando. Lo que estamos haciendo es que ante una hemorragia estamos poniendo un esparadrapo, ¿no? Una tirita. Creo que es hora de que se tomen medidas. Y a veces los políticos tienen miedo a tomar medidas porque piensan que no pueden ser, no pueden ser bien vistas, ¿no? Bien. Pueden generar polémica. Pero es que los gobernantes están para eso, están para tomar las medidas, generen buena interpretación o mala interpretación.
Joaquín, ¿qué medidas serían las que deberían adoptar los políticos para intentar atajar este problema?
Mira, yo te pongo un ejemplo. Desaparece una muchacha hace un par de días, con 12 años. Desapareció, estuvo toda la noche fuera. Al día siguiente, con quien había estado, que era una persona mayor de edad, y estuvo toda la noche en su casa, la deja camino al trabajo y ya está. Y no pasa nada. Es decir, el que la fiscalía entre con el tema de inducción al abandono de hogar es tremendamente difícil, porque la ley está mal. Es una ley que quizás hasta hace 50 años estaba bien. Hoy en día no, hoy en día está obsoleta. La inducción no tiene que ser solamente cuando una persona adulta induce antes de que el menor tenga la idea de marcharse. Pues entonces estamos haciendo darle vueltas a lo mismo sin tener ningún objetivo. Pero por otro lado, nosotros hemos propuesto varias veces que tiene que haber una mesa de dentro del Ministerio de Interior donde estén representados todos los estamentos en tema de menores y que se trabaje de forma consensuada sobre objetivos que haya. Mira, si un menor desaparece, se fuga y está 7 días fuera, toda la responsabilidad recae en los padres. Si este menor comete cualquier delito, cualquier gamberrada, bueno, la responsabilidad va a ser de los padres. Entonces tendremos que crear una conciencia en todo eso. Y que los menores, oye, pues tengan un trabajo social, por ejemplo. Como si se ha fugado voluntariamente y está demostrado por policía, que se le ponga un trabajo social donde él evalúe lo que ha sido ese acto que ha tenido.
Sí, que sea un correctivo, que al final al menor que se ha fugado una vez no se reitere esa situación, porque, Joaquín, se suelen dar con bastante frecuencia fugas que son reiterativas, ¿no?
Sí, sí, hay casos que son 18, 19, 20 fugas en un año. O sea, hay algunos casos que cuando ya nos llegan no subimos las alertas, las subimos en nuestra base de datos, en nuestra web, pero no la difundimos. ¿Por qué? Porque hace 20 días que ya desapareció y a los dos días regresó. Cuando ya se quedó sin dinero o cualquier tema, pues ya regresó. Pero mira, vamos allá. El año pasado estuvimos intentando contactar con algunas asociaciones de padres, con algunos institutos, a fin de cómo veían la posibilidad de dar charlas. Porque esto sería dentro de la parte de prevención. Decir, hey, que esto no es un juego, que el desaparecer no es un juego. Fijaros solamente en la parte, digamos, mecánica. Mira, cuando una familia hace una denuncia por una desaparición, el policía que tiene que tomar esa denuncia va a estar prácticamente entre hora y media, dos horas, atendiendo a la familia y luego toda la parte logística que significa esa desaparición. Por parte de nosotros, pues nos lleva aproximadamente unos 40 minutos. Vale, a eso vamos a añadirle las patrullas que estén permanentemente vigilando si viene este menor, recorriendo dónde puede estar este menor, etcétera, etcétera. Vale, es que paralelamente tenemos personas que son vulnerables porque son mayores de edad, porque tienen problemas de Alzheimer, problemas de salud mental, personas que han dejado un aviso de suicidio, y hay que dedicar a esta gente el máximo de medios que tengamos y de recursos. Y sin embargo, copan la mayoría de esas denuncias los menores de edad.
Sí.
Entonces, son situaciones que tienen que hacernos reflexionar. Y si hay que poner medidas, como puede ser esto.
Sí.
Lo que pasa es que hoy en día la palabra correctivo, la palabra castigo, parece que sea algo tremendo, algo que forma parte del pasado. Y no, los correctivos, los castigos ante una situación que estamos hablando que corre peligro de vida el menor. No estamos hablando del bienestar de los padres, no hemos entrado en la preocupación de los padres, la angustia de los padres, cómo van a llorar, no hemos entrado en todo esto. Estamos hablando de la vida y la seguridad del menor. Por lo tanto, la corrección o el correctivo o el castigo se le implante al menor por su seguridad.
Claro.
Para que esto no suceda más.
Tiene toda la lógica, Joaquín. Y yo creo que yo que soy madre, espero que nunca se me dé el caso, pero en ese supuesto, y si ha sido, como bien decías, por una pataleta, pues hombre, sí que necesitaría no solo que reflexionara, sino que efectivamente viese todo lo que hay detrás y si hay que aplicarle cualquier tipo de, llamémoslo como sea, que sí, que esa palabra a lo mejor no es la más correcta a nivel social, pero es como el que ahora, y esto se debate mucho en las barras del bar, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los menores y las irresponsabilidades que se están generando en plena pandemia, pero se dice, yo a muchos de estos chavales o chavalas que están por ahí, que no llevan mascarilla, que se saltan las normas, les llevaba a un hospital para que vieran efectivamente el trabajo de los sanitarios y reconocieran y valorasen lo que está ocurriendo. Esto es cierto que,
claro,
dicho así, pues oye, suena fuerte, pero es que a veces es necesario, ¿no?, que también los jóvenes tomen conciencia de la importancia que hay detrás del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio que conllevan sus responsabilidades.
Es que ten en cuenta que a veces la fuga de un menor y está dos, tres, cuatro días se produce por el simple hecho de que su padre o su madre, ante una situación que ha provocado el menor, le dice que o le quita el móvil. Y dice, no vas a tener móvil. Bueno, pues esto genera que el menor tenga una pataleta y se marche de su casa. Y hasta da miedo decirle al menor no hagas esto porque vas a hacer sufrir a tus padres, porque es capaz de decir, sí, pues entonces lo hago otra vez.
Bueno, es entonces, decir, yo
es
creo...
Es una falta de sensibilidad, de educación, de respeto, que repito, no tenemos que volcar la culpa en el menor. No, porque estamos hablando de menores. Por lo tanto, tenemos que buscar, no culpabilidades, tenemos que buscar soluciones. Porque quizás estamos acostumbrados, demasiado mal acostumbrados, a que a todo lo que sucede buscamos las culpabilidades. Yo creo que primero es buscar las soluciones. Teniendo las soluciones, luego las culpabilidades ya veremos cómo las gestionamos.
Al final, ¿no crees, Joaquín, que todo gira en torno a la educación, los valores? Y es cierto que eso... al final lleva o conduce, ¿no?, a situaciones que pueden ser desagradables o evitarlas, porque...
Por supuesto.
Es así. Igual los padres también nos estamos equivocando, que les damos demasiadas cosas a los niños y tienen sobreabundancia, no valoran y... En fin, esto del respeto deberíamos también hacérnoslo mirar como sociedad. Joaquín Amils, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo, presidente de Esos Desaparecidos. Gracias por el trabajo que hacéis y te deseo que tengas buen verano.
Igualmente, muchísimas gracias por vuestro espacio.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Vamos a hablarles ahora de varias operaciones policiales que han tenido lugar y de las que hemos sabido la consecuencia hace nada y que queríamos contarles a ustedes. Las primeras nos lleva a hablar de un mirón, lo llaman así, el mirón de los probadores de Gran Vía. Y de este tema voy a hablar ya con Fernando Rodríguez, que es el portavoz de la Policía Municipal de Madrid. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Bueno, sé que hay varios casos, pero si empezamos por el último, tenemos que remitirnos hasta el 24 de julio, creo, en una tienda de ropa H&M en Gran Vía, lo vamos a decir, y un joven lo que estaba haciendo era grabar, ¿verdad? Grabar a chicas, era la intención de robarlas con la menor ropa posible.
Sí, bueno, en este caso nosotros... El patrullaje fue porque recibimos un aviso en la emisora central que había unos guardias de seguridad en una tienda de ropa de Gran Vía con un individuo que estaba grabando o haciendo fotos a mujeres por debajo de la falda. Entonces, bueno, esta actitud sospechosa de acercarse tanto es lo que levantó las alarmas porque, bueno, pensaban que podía ser un carterista, ¿no? Al final vieron, pues eso, que lo que estaba haciendo era grabar imágenes. Grabó de varias clientas, incluso de una dependienta de la tienda.
Ya, y fue precisamente una dependienta la que alertó, ¿verdad?, de que esa situación se estaba dando, como dice, por la actitud sospechosa de este individuo, que no es muy mayor, es una persona joven.
Sí, en este caso estaba utilizando un teléfono móvil y efectivamente pues estaba grabando las partes íntimas de las mujeres por debajo de la falda. Y bueno, a la llegada de los policías, este individuo tenía un teléfono iPhone SE y bueno, se lo enseñó a los policías, no había ninguna imagen, no había ninguna grabación. Entonces se lo llevaron a un rinconcito más discreto, le hicieron un registro a fondo y dentro de la ropa interior tenía escondido otro iPhone, un iPhone 12 en este caso. Él lo desbloqueó voluntariamente y ahí sí pudieron comprobar que había estado grabando a varias mujeres.
Bueno, es verdad que aprovechan, ¿verdad?, las aglomeraciones para pasar desapercibido lo más posible. Y yo decía que no es el último caso, el único caso que se sabe que se han venido registrando de esta práctica, que a ver si lo digo bien, Fernando, se llama upskirting, algo que parece que últimamente se está poniendo más de moda o que es más frecuente o al menos que hay más detenciones al respecto, ¿no?
Sí, bueno, tampoco es que haya habido muchas detenciones, tampoco es que sea esto una especie de alerta, pero sí, le han puesto ese nombre raro, pero vamos, básicamente es grabar las partes íntimas de las mujeres. El pasado día 19 también se detuvo a otro individuo por esto mismo, en la misma tienda, por lo mismo, ¿no?
Otra persona distinta en la misma tienda.
Sí, distinta en la misma tienda, sí. Y bueno, y hemos tenido otros dos casos más atrás. En septiembre del 2019 tuvimos un caso... En el mercadillo del distrito de Aruche. En este caso el individuo no usaba teléfono móvil, usaba una cámara que la llevaba escondida dentro de una caja de zapatos en una bolsa. Entonces pues con la caja de zapatos y la bolsa pues se acercaba a las mujeres y las grababa, ¿no? En julio del 2020 tuvimos también otro caso, esta vez fue en el intercambiador de la estación de Sol, más concretamente en el pasillo que da acceso al tren de cercanías. En este caso el individuo llevaba una maleta y en la parte baja de la maleta, al lado de las ruedas, pues llevaba camuflada y una cámara. Y lo mismo, se estaba dedicando a lo mismo. En todos estos casos, los individuos al verse sorprendidos y al verse detenidos, pues decían que las imágenes eran para uso propio. Esto no quita de que estén cometiendo un delito contra la intimidad, ya que no hace falta distribuir esas imágenes. Claro. Con grabarlas sin el consentimiento de la víctima y utilizarlas luego ellos, ya están cometiendo este tipo penal.
Parece que cada vez se van pidiendo condenas más altas, porque tradicionalmente se ha considerado una infracción leve por aquello de que a las víctimas no se les ve el rostro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que debido a las redes sociales y a la distribución, páginas porno que hay también, pues se está tomando ya un poquito más en serio esto, ¿no? Incluso se puede haber algún agravante, ¿no?, al tener un ánimo de lucro o acceder esas imágenes a terceros.
Bueno, pues queríamos hacernos eco de esta noticia, la detención de ese hombre que llevaba, se había escondido los calzoncillos, Fernando, el móvil, para evitar ser cazado en el momento en el de la detención y con el que había grabado a varias mujeres por debajo de la falda en esa tienda de ropa de la Gran Vía. Una semana antes también otro individuo hizo lo propio y así otros casos que hemos repasado con el portavoz de la Policía Municipal, Fernando Rodríguez, a quien agradezco mucho que haya entrado con nosotros en directo aquí en el Buenos Días Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y otra de las noticias que nos lleva a hablar de intervenciones policiales, en este caso en Alcobendas, pero con final feliz, es la intervención de dos agentes de la Policía Nacional que consiguieron salvar la vida de un bebé de 13 meses que se había quedado sin respiración. Uno de esos agentes es Manuel Sánchez y ya le tenemos también al otro lado del teléfono. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno,
buenos días.
Enhorabuena por esa intervención, claro. Porque al final habéis conseguido... tu compañero, por cierto, ¿cómo se llama?
Juan Pocero, sí. Juan, el bueno, compañero pues, Juan Pocero, sí.
Pues Juan y tú habéis conseguido, ¿verdad?, salvar la vida de este menor. Que, bueno, no, cuéntanos cómo fue la alerta y de qué manera tuvisteis que participar.
Sí, bueno, pues mire, era por la tarde y, bueno, nosotros estábamos patrullando por la zona, como siempre hacemos, y justo nos entró una llamada, por el alertado por el 112, de que la madre estaba comunicando que su hijo pues estaba perdiendo el conocimiento, se estaba ahogando, no podía respirar, era imposible. Entonces nosotros, que yo creo que se dieron, tenía que salir todo rodado, porque entre que entró la llamada, nosotros recepcionamos la llamada, acudimos al punto y atendemos al niño, pasaron escasos minuto y medio, creo, que por lo que tenemos conocimiento. Entonces, a la llegada observamos que el niño se encontraba pálido, una insuficiencia respiratoria importante, que no podía, y bueno, entonces procedía a coger al niño, valorarle, valoré cómo estaba, vi que las vías respiratorias a través de la lengua, porque no le estaba obstruyendo ninguna, y lo que tenía era que estaba atragantado. Eso sí que se le notaba que estaba atragantado con algo, pero no sabíamos el qué. Entonces procedí, bueno, el compañero me dio apoyo en todo momento para que no, que bueno, pues que estuviera tranquilo con el niño y pudiera hacer las maniobras que debidamente tenía que ser, y bueno, procedí a hacerle la maniobra de Heimlich. Estuve un buen rato, se hizo eterno, eso sí. Estuve un buen rato con él hasta que salió. Expulsó las flemas, que era una cantidad de flemas importante, me cayeron en la mano, y mira, el pobre arrancó a llorar. En el momento que arrancó a llorar, a mí ya se me paralizó el mundo, y bien, y la verdad que bien, le abracé, le miré, vi que ya estaba correcto, que no tenía nada, que ya respiraba, eso sí, respiraba bien, lloraba, que eso es una señal importante, que llore. Eso es que está libre de todo, y bueno, con el permiso de la madre, la tenía al lado la pobre, que estaba con manos de nervios, y oye, procedí a darle un abrazo, como si fuera mi hijo, digo, normal. De aquí no te vas, además, lo dije, me salió de corazón, digo, de aquí no te vas, ya eres mío, de aquí no te vas, y nada, y ya sabes, y así ocurrieron los hechos.
Manuel, que tienes hijos, entonces...
Sí, tengo un peque que va a cumplir 5 años, Pablo, se llama.
Ay, Pablete, que le mandamos un beso muy fuerte a Pablo... Que vale. La verdad, mira, Manuel, se nos está poniendo a todos la piel de gallina, porque solamente de pensar esa situación, y ya si empatizamos con la madre, pues es una situación que cada segundo es eterno. Y para vosotros igual, porque en ese momento vuestro objetivo era liberarle y efectivamente que rompiese a llorar y salvarle la vida, que al final es lo que habéis hecho. No sé si has tenido algún contacto posterior después de aquello con la familia.
Sí, constantemente. La madre, bueno, de hecho, al segundo día fuimos a visitarle al hospital, que ya el pobre estaba en observación, ya estaba bien, y teníamos que ir a verle. Eso sí, porque le teníamos, mi compañero y yo habíamos comprado un detalle para él, un cochecito de estos de policía, como no iba a ser menos, que... de estos de sonido y demás, y teníamos que ir a verle, abrazarle y darle una colleja por el susto que nos dio, y sobre todo el regalillo que el pobre se puso muy contento. Bueno, son 13 meses, el pobre no se entera de mucho, pero...
Ay, el niño pobre.
Pero bien, sí, la cosa fue genial.
¿Y puede ser que tuviera una obstrucción por las propias flemas?
Sí, la obstrucción fue por las propias flemas y... No sea consecuencia de qué, porque el niño estaba perfecto y la madre fue cuando se dio cuenta al rato de que el niño no actuaba de la misma manera, entonces fue a verle y fue cuando se encontró que el niño ya no estaba respirando como debía de respirar y que le faltaba oxígeno. Lo que fue la inmediatez y lo que teníamos que sacar al niño en ese momento, que era rapidísimo, era porque en estas cosas hay que tener cuidado... o las consecuencias de falta de oxígeno, que hay que actuar rápido porque cada segundo, minuto que pase puede ser crucial para el tema del oxígeno. Y bueno,
o sea, esto ocurrió en un parque de Alcobendas hace unos días, ¿no? Por la tarde.
Eso es.
Y claro, también nos debe hacer reflexionar sobre esas maniobras a las que te referías, Manuel, que es el Heimlich, de la que tanto hemos hablado también aquí en este programa, pero que hablamos mucho, pero que sabemos muy poco. Deberíamos quizás, ¿no?, la ciudadanía, y no lo digo, oye, pobrecita mía, que nos puede pasar a cualquiera. No, no lo digo por la madre, de verdad, que me perdone, que no me estoy dirigiendo a ella.
Pero sí,
pero yo sí que creo que incluso hasta de chiquititos, ¿no?, que esto debería ser una... que todos deberíamos tener conocimiento sobre estas maniobras, porque es que nos puede pasar a cualquiera.
Sí, sí, efectivamente, sí. Igual que hay otros cursos o que se imparten clases de otras cosas en los colegios, desde primaria, desde por lo menos familiarizarse con esto. Y yo, bueno, yo tengo ya varios cursos de primeros auxilios y demás, pero pensando en todo, en que me pueda pasar en la calle, en mi horario de libre, como bueno, me pasó hace unos meses también en el parque con otro niño que le pasó prácticamente lo mismo, en tu familia. Es importante que lo que uno pueda saber y bueno, y actuar, por lo menos controlar, que es vital. O sea, esos minutos que lleguen los sanitarios, que tarden 5 o 3 minutos, lo que sea, lo que tarden, pero si tú mantienes a la persona esos minutitos, es crucial. O sea, le salvas la vida en esos minutos. Ellos ya vienen, hacen su trabajo, que es espectacular, pero esos primeros minutos es lo que salva la vida a una persona, o que por lo menos no tenga secuelas,
claro,
que también es importante.
Es verdad que eres el ángel de la guarda ya, porque bueno, en fin, claro, es verdad que te referías a sí, otro caso hace unos meses, ¿no?, que salvaste la vida también a otro niño de 2 años.
Eso es, sí, parece que me persigue, pero bueno, oye, al final uno que se alegra de que por lo menos que sirva uno para algo, ¿verdad? Que no, pero sí, fue duro también, fue unos momentos muy duros, porque ese peque que se cayó en el parque, pegó el golpe, perdió el conocimiento, pero claro, cayó boca abajo, seguía respirando y tragó tierra y la lengua le obstruyó la vía respiratoria. Entonces fue más complicado también de sacarlo, pero bueno, son momentos duros que gracias a Dios sale todo bien.
Bueno, me alegro muchísimo de que estuvieses allí cerquita de donde se te necesitaba. Como bien dices, parece que es que tenías que estar. Y uno se queda muy orgulloso, ¿verdad?, de saber que ha participado en algo tan bonito como es que continúen respirando esos chiquitines, que sigan en la vida y que se acuerden de ti, sabiendo que eres su ángel de la guarda. Nosotros te lo agradecemos muchísimo. Dale un beso muy fuerte a Pablete, ¿eh?
Vale, gracias.
Y también a Juana, tu compañero, sí, por la labor que hacéis. Muchísimas
vale,
gracias.
Pues muchas gracias. Gracias por dar bolas a esto. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos vamos a ir ahora hasta la Casa de Campo porque... si han transitado por allí últimamente, habrán visto que toda la zona que se considera como el paseo de la gastronomía, donde hay varios restaurantes que en su época, bueno, fueron muy conocidos, reconocidos y que había muchísima asistencia de público, pues ahora están en desuso, están cerrados, y eso lo que está provocando es no solamente el deterioro de esos propios inmuebles que hayan quedado en ruinas, sino también una serie de delincuencia que se está generando alrededor, una situación de la que queríamos hablar con Juan García, que es de la plataforma Salvemos la Casa de Campo y también pertenece a Ecologistas en Acción. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Y además vives muy cerquita, ¿verdad?, de esta zona.
Sí, lo tengo a la vista y, bueno, es más, la antigua tapia que circunda la Casa de Campo la tengo a 10 metros de mi vivienda, o sea que, en fin, eso es todo.
Descríbenos, retrátanos, tú eres ahora mismo los ojos de esa zona en la que yo, a grosso modo, decía que efectivamente hay un deterioro, pero como vecino y como afectado y bueno, también en representación, ¿no?, de todas las personas que os estáis viendo afectadas por esta situación, cuéntanos cómo está ahora ese paseo de la gastronomía al que yo hago referencia.
Pues sí, francamente es lamentable después de lo que se ha visto, porque aquí una serie de pabellones que se construyeron para todas las provincias españolas con motivo de la Feria del Campo, bueno, luego cayeron en desuso y después se quiso transformar aquello en restaurantes que llevaban ese nombre, el restaurante Currito, que correspondía a Vizcaya, el Pabellón de Guipúzcoa, la Casiña también, a Pontevedra, en fin, una serie de edificios que eran singulares, que estaban hechos con una arquitectura popular por arquitectos muy reconocidos en su época, en los años cuando lo construyó en la época de la dictadura con Franco, y bueno, en definitiva daban el sabor y el contenido, reflejaban lo que es la arquitectura popular española. Después de que al decaer, bueno, al dejarse de cerrar la Feria del Campo, pues se quiso dar un giro para que esto se utilizara como restaurantes y tuvieron cierto esplendor, pero lamentablemente ha caído en desuso, han contribuido a la crisis, al abandono, en fin, realmente bastantes temas que hacen que aquello no sea lo más agradable. Los que somos vecinos hemos visto todo, cómo se ha ido deteriorando. Sí.
Aumenta la inseguridad, supongo, ¿no? ¿Y de qué manera esto se puede solventar? ¿Habéis tenido algún tipo de encuentro, reunión con las instituciones?
Sí, bueno, vamos a ver, es que justamente lo que es, están dentro de lo que se llama el recinto ferial de la Casa de Campo, que es una parte prácticamente segregada del resto de la Casa de Campo, que tiene una gestión como bosque forestal, como en fin, como bien de interés cultural independiente, mientras que lo que se llama el recinto ferial son 67 hectáreas, o sea, pues bastante grandes, 67 campos de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y eso lo gestiona Madrid Destino, que es una empresa que tiene otra forma de gestión, y realmente encontramos que hay bastante déficit y le faltan ideas y no sé, y por lo menos inversión o de luego deja mucho que desear su gestión. Uh-huh. Nosotros tenemos relación constante con la dirección de la Casa Campo como parque, y así estamos en la plataforma y ocasionalmente también con las Junta Municipal de Moncloa, de donde depende, y alguna institución, bueno, que gestiona la Casa Campo, un patrimonio de la Casa de Campo, etcétera, del patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Pero con Madrid Destino, ¿no? Madrid Destino funciona como una entidad bastante opaca, y luego quisiéramos, bueno, no lo decimos nosotros, sino incluso los mismos funcionarios del ayuntamiento, que tienen que ver en la gestión del parque de la Casa Campo, lo dicen, ¿no? Y entonces faltan ideas más, que fueran más, no digo brillantes, sino que fueran volcadas un poquitín para que el vecindario podamos disfrutar de aquello que tenemos prácticamente al lado. La Casa de Campo es un parque maravilloso, es el mejor, el parque más grande de Europa, y podría decir que es el mejor, ¿por qué no lo vamos a decirlo, no? Pero esta parte realmente es una mancha que hay en esta parte colindante, aparte con el vecindario, ¿no? Y eso, pues, entendemos que tiene que mejorarse, manifiestamente mejorable, sí.
Claro, ¿cuál sería la solución a esto, según consideras, ¿no? Viendo cómo está todo deteriorado, también la inseguridad que esto puede suscitar en esa zona, ¿cuál podría ser la solución al problema?
Pues bueno, allí sí ha habido ocupas, hemos sido testigos de incendios, de ocupas que había allí, han quedado una vigilancia para aquello muy extenso, y lo que ocurre que al estar sin uso, pues contribuye que allí pues se produzcan situaciones no muy agradables, botellones, y ha habido algún incendio. Por cierto, ahora el pasto está por todos lados, pasto seco, y habría que hacer una labor que digo corresponde a Madrid Destino, no la Casa de Campo como tal, ¿no? Entonces, ya digo, bueno, se quiere hacer una serie se han intentado adjudicar una serie de pabellones, el de Valencia, por ejemplo, a las entidades vecinales o entidades sociales, y realmente por ahí tendría que ir la cuestión. Pasa que pues, se han frustrado una serie de deseos, de experiencias que se querían hacer, y estamos así. Solamente tiene un uso firme y definido las instalaciones de la Policía Municipal por razones evidentes, o el SAMUR, ¿no? Pero el resto, pues, habría que volcarse en que la ciudadanía, pues, lo utilizara. Incluso instalaciones magníficas como es el Pabellón de Cristal, pues se utiliza ocasionalmente, o el mismo Rocódromo, que es un complejo deportivo que sin uso prácticamente, ¿no? Habría que darle, había que impulsar esos usos, y bueno, pues podría ser un concurso de ideas, pero en definitiva eso, que la ciudadanía lo tomara como suyo, y no es un ente que está ahí extraño, que son los vecinos. Ya digo que muchos nosotros, pues hay instalaciones que no las hemos frecuentado nunca, ¿no? Eso dice mucho.
Qué pena. Eso dice mucho. Bueno, pues queríamos conocer cuál es la situación en este caso de esta zona de la Casa de Campo. Confiamos, esperemos que esto se desbloquee en algún momento, porque además es necesario y si no, es que puede derivar en algo peor, ¿no? Cuando alguien está alertando de esta situación, pues en fin, esperemos que no ocurra, pero está ahí, está ahí. Juan García, de la plataforma Salvemos la Casa de Campo, Ecologistas en Acción, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte.
Vale, que lo tengamos todos. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Efectivamente, que la tengamos todos, porque al final eso lo disfrutamos todos, no solamente los vecinos de la Casa de Campo. Seguimos los del Buenos Días Madrid hasta la una, escuchamos las noticias en el boletín con Fátima Sotorrío, ya está por aquí Pedro Martín, con buena planta como siempre, y va a resolver todas vuestras consultas que nos habéis hecho llegar y otras muchas cosas pendientes, como no, de Tokio. Enseguida también vendrá por aquí José María del Toro, así que cuestiones que no podemos dejar escapar hasta ahora.